la mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Cinco minutos, ¿qué tal estás? Muy buenos días, bienvenido a la segunda parte de este programa de La Mañana en Ávila. Recibe un saludo de Marta Manix y de quien está en el control de sonido, que es Manuel Gutiérrez. Todavía tengo mucho que contarte, ni más ni menos que 25 minutos de radio para hablar de seguridad vial y también de zarzuela con Maite Velayos. Pero antes hay que actualizar la información y echarle un vistazo a la previsión del tiempo. Hoy buena porque tenemos 17 grados en la capital abulense y el cielo prácticamente despejado, aunque nos dice el pronóstico que no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas suben con máximas que oscilan hoy entre 14 y 19 grados. Te digo que ahora mismo hay 17 en Ávila. La máxima en Arévalo va a ser de 16 grados, con el cielo con intervalos nubosos y un pelín más alta, ya sabes, en el sur de la provincia. En Arenas llegaremos a 18 grados con el cielo poco nuboso. Y que siga así, que da gusto. Sin incidencias importantes para circular por las calles de Ávila, hay una alteración en la calle Tomás Luis de Victoria. Y estamos pendientes también de cómo se circula por las carreteras de la provincia. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández Heredia. Hola Javier, muy buenos días.
Buenos días. En carreteras de la provincia de Ávila se circula bastante bien en términos generales. Hay bancos de niebla en la Nacional 110 en Puerto Castilla y en la Nacional 502 entre Villarejo del Valle y San Martín del Pimpollar. Extreme la precaución y modere la velocidad. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Bueno, y después de las vacaciones de Semana Santa, vuelta al curro en la Universidad Católica de Ávila. Daniel García Moreno, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Vuelta al Tajo, ya están allí los alumnos y preparando ya la recta final, ¿verdad?, de este curso.
La recta final del curso y además preparando también una jornada muy especial para nosotros, que es la jornada de puertas abiertas. Ajá. Poder abrir de par en par las puertas del UCAF para esos chicos y chicas que el año que viene van a formar parte de nuestra pequeña gran familia universitaria.
¿Cuándo va a ser?
Muy prontito, es el 16, el próximo 16 de abril, sábado, a las 12 del mediodía. Esperamos aquí chicos tanto de Ávila, chicos y chicas tanto de Ávila como de todas partes de España, que van a poder recibir una visita guiada, digamos, entre comillas, el poder tener ese primer contacto con el edificio universitario, con esa vida que durante los próximos 4 años de su existencia van a poder desarrollar y disfrutar. Van a conocer las aulas, las instalaciones, los laboratorios, van a recibir, por supuesto, un regalo de bienvenida, como se merecen, y harán su entrevista personal y su pequeña prueba de idioma.
Claro, oye, pues está muy bien, ¿eh?, para saber luego lo que los depara, no ir con tanto miedo el primer día de clase. Y yo recomiendo, como yo lo hice por lo menos, acompañada de mis familiares, de mis padres, porque bueno, para saber dónde voy a hacer mi vida los próximos 4 años y también para que ellos conozcan de primera mano, pues en este caso, las maravillosas instalaciones que tiene la Universidad Católica, así como su equipo de profesorado. Pues Dani, oye, que vaya bien, ya nos lo contaréis. El 16 de abril, jornada de puertas abiertas para los futuros alumnos de la Universidad Católica de Ávila.
Exacto, Marta, muchas gracias. Y aviso que la gente se puede apuntar ya en ucavila.es. Allí hay un formulario que lo rellenen y les esperamos el 16 de abril.
Perfecto, y lo recordáis también en las redes sociales, ¿verdad?
Cada día, dando la matroesca, como tiene que ser.
Dani, un abrazo fuerte, hasta luego.
Un placer, gracias, Marta, adiós.
Aquí seguimos en directo, 1:09.
Universidad Católica de Ávila. Haz tu sueño realidad. ucavila.es.
Hola, quería un sofá familiar súper cómodo con extra de buen precio y bonito. Me paso a recogerlo en 10 minutos, gracias.
Ya está aquí el Outlet del Sofá. Ven a descubrir nuestra colección de sofás de todos los estilos a precios incomparables. Fingados, tirados. Outlet del Sofá, en carretera Ávila Plasencia, kilómetro 3, La Colilla. También ofertones en colchones.
Carrocerías González, te ofrecemos un servicio integral del automóvil con herramientas de última tecnología. Chapa, pintura ecológica Glasurit, cambio de lunas, reparación de llantas. Trabajamos con todas las compañías de seguros, con descuentos a franquiciados y particulares. Chapa y pintura Carrocerías González, donde siempre, en calle Campos Álvaro número 7, en el polígono industrial de Las Herbencias, Ávila. Teléfono 920-2242-10 y en carroceríasgonzález.com. Su vehículo en las mejores manos.
Porque anunciarse en el mundo real sigue siendo lo más importante, Expubli Ávila pone a tu alcance soportes publicitarios exteriores para que tu público te conozca, te visite, compre tus productos y, sobre todo, no te olvide. Expubli Ávila te ofrece las mejores localizaciones en nuestras calles para promocionarte o señalar tus centros de venta en mapis luminosos con reloj termómetro, pantallas electrónicas y paneles informativos de 8x3 metros en el centro comercial El Boulevard, con vistas al parking del mismo o a la avenida Juan Carlos I. Infórmate en el 647-90-44-55. Expubli Ávila integra tu empresa en la ciudad. 647-90-44-55.
Jiménez Dorado Autocares, Ávila, Madrid. En tren casi 13 euros y en bus menos de 8. Además, con la flota más avanzada de España. Infórmate en el 900-900-731 y jimenezdorado.com.
Noticias de Ávila. Volvemos a conectar porque continúan las avalanchas de gente en la puerta de Electromueble Pascual 121. Los abulenses se han enterado del remate final durante este mes de marzo, donde puedes encontrar un 20, 30, 40 o 50% de descuento. Voy para allá yo también, que necesito reformar mi cocina. Ahorra con el remate final de Electromueble Pascual 121. Te esperamos en la Avenida de Madrid número 9.
¿Buscas profesionales para reparar tu vehículo? Chapa y Pintura Manolo. Nuestro objetivo es satisfacer a los clientes. Concertado y preferente con todas las aseguradoras. Chapa y Pintura Manolo. Calle Río Esla 1, Ávila. 920-22-6555.
La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Unidos por tu seguridad vial.
Es momento ya de retomar la normalidad después de estos días en los que hemos hablado mucho de la Semana Santa, de las procesiones de cada día, y retomamos pues estos espacios habituales en la mañana, en este caso el dedicado a hablar de seguridad vial, para contribuir entre todos con los consejos que nos dan cada semana los expertos en reducir esa cifra de accidentes y sobre todo de atropellos, que es lo que nos preocupa y mucho en la capital abulense. Me acompaña ya el inspector segundo jefe de nuestra policía local, que es Javier Garrido. A sus órdenes.
Hola. Buenos días, Marta, las tuyas siempre.
Y bueno, y también está con nosotros Mariano Martínez, como experto en seguridad vial. Hola, Mariano, buenos días, ¿qué tal todo?
Muy bien, estupendo.
Vamos a hacer un repasito de cómo han ido las cosas, porque la verdad es que en este mes de marzo, lamentablemente y por desgracia, Javier, hemos tenido que dar noticias aquí los medios de comunicación de atropellos, cosa que no nos gusta.
Pues es verdad, cuando hablamos de los atropellos, en estos dos últimos informes que hemos pasado, nos congratulábamos de que parecía que era tendencia la que se confirmaba de disminución, y bueno, pues ha tenido que venir marzo con las rebajas y, darnos...
Estropear la media.
Exacto, estropearnos la media. Puesto que este mes hemos tenido 5 atropellos, de los que... sí que se sigue confirmando, y por tanto sí que es tendencia de que la gravedad disminuye. De los 5, ha habido 2 relevantes y otros 3 de un significado mucho menos relevante. Uno de ellos que tenemos que recordar, que fue en la bajada de Don Alonso, uh-huh, casi llegando a la calle Jesús del Gran Poder, donde una persona de 80 años, también se confirman edades avanzadas en cuanto a los despistes o el atravesar la calzada por lugares idóneos, pues fue atropellada por un vehículo que en este caso no era dentro de un paso de peatones ni en las inmediaciones, sino que el vehículo lo que hacía era estacionar, utilizar un hueco que en la bajada de Alonso había quedado libre para el estacionamiento, y el peatón en cuestión pues no observó la maniobra del conductor, uh-huh, que iba dando marcha atrás, tampoco, y salieron los astros para que el conductor pudiera ver a esta persona que descendía de la acera y utilizaba la parte que quedaba vacía para el estacionamiento del vehículo, y entró en colisión. Evidentemente no es un fuerte golpe, puesto que la velocidad, como todos los oyentes pueden entender, es lenta para ejecutar esa maniobra.
Claro, pero una señora de 80 años...
Pero correctamente, Marta, tienes razón, una persona de 80 años cayó al suelo y se produjo una herida, no tanto del impacto del choque, sino con la caída,
claro,
que se dio en la acera, y esta sí que representó gravedad que, por cierto, como decimos siempre, es implica aquellos accidentes o aquellos accidentados que requieren una atención, uh-huh, mínima de 24 horas o que se prolongan el tiempo más de 24 horas.
¿Cuántos atropellos llevamos en lo que va de año, en este 2016?
Bueno, pues en lo que va de año llevamos 11 atropellos.
11 atropellos. ¿En comparación con el año pasado?
Pues seguimos a la tendencia a la baja en términos absolutos, bueno, aunque este mes en términos relativos nos sorprende, puesto que el año pasado tuvimos en el mismo mes del año anterior 3 atropellos, en este año hemos tenido 5. En el total acumulado en el 2015 habíamos tenido 13 y en el 2016 tenemos 11.
Bueno, pues
nos parecen excesivos todavía.
Hombre, hay que trabajar como lo del alcohol 0-0, hay que conseguirlo.
Claro, porque hay una de las cuestiones que sí que tenemos que hacer referencia y en un porcentaje de en torno al 30%, 28% exactamente, los conductores en lo que vamos de año iban influenciados por bebidas alcohólicas. Cuando hablo de influenciado en bebidas alcohólicas debemos separar, distinguir lo que es la influencia de bebidas alcohólicas como infracción administrativa a la influencia de bebidas alcohólicas cuando se le conceptúa como un delito contra la seguridad. En solamente un caso ha habido esta circunstancia y en los demás han sido positivos admisos. En todo caso, tomando tus palabras, al volante 0-0.
Hombre, por supuesto. Bueno, estos días especialmente en los que se han producido numerosos desplazamientos con motivo de los viajes de Semana Santa, hemos pedido especial prudencia, efectivamente, y no he oído que lamentar víctimas mortales en las carreteras de Ávila, que eso está bien, pero hay que seguir extremando todos los cuidados. Y precisamente en estos días en los que hemos salido, pues también son muy propensas las comidas copiosas, por ejemplo. Y aquí, después de comer, Mariano, pues siempre nos suele entrar un poquillo de fatiga, ¿no? Como que nos entra un poquito de sueño.
Hay varias cosas relacionadas con ese estado. Una es la somnolencia propia de una comida copiosa y otra cosa es la fatiga como consecuencia de una conducción prolongada o por unas carreteras sinuosas que siempre hacen que aparezca la fatiga. La fatiga es un estado de alarma que dice, oiga, que me estoy cansando
y durmiendo.
Entonces, en realidad, la fatiga, el problema que tiene es que se combate descansando. No hay otro medio. Eso del cafetito y de que me... No.
Pararse a estirar las piernas.
Descansando. Cada 2 horas de conducción, como mínimo 15 minutos o 20 para descansar, para estirar, hacer estiramientos. ¿Y cuándo notamos que esto está sucediendo? Muy fácil. Los ojos se nos empiezan a picar, empezamos a movernos en el asiento, algo que nota más el acompañante que los demás, la pierna que se nos duerme, el cuello que lo tenemos más rígido. Estos son síntomas de que está apareciendo la fatiga. Y la fatiga conlleva que el estado del conductor no permite una reacción tan inmediata como la propuesta que se nos puede venir encima, un animal que se cruza.
Que conducimos por inercia.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el tiempo de reacción cuando se circula con fatiga es mucho mayor, con lo cual es mucho más peligroso en el sentido de que el momento para poder frenar la prolongación en ese tiempo de reacción es mucho mayor. Por lo tanto, las comidas cuando hayamos llegado a nuestro destino. La Coca-Cola o las bebidas, cuidado. Vamos a tomar una serie de medidas de bebidas que sean inocuas. Hidratarse bien. No se puede perder tampoco el azúcar porque en el momento nos puede venir un bajón. Pero sin embargo, hay que tener mucho cuidado y sobre todo, insisto, en descansar, planificar el viaje, dónde voy a ir y los paisajes bonitos para los acompañantes, para el conductor no. El conductor hay que estar muy pendiente
a
algo que
es
menos bonito, que suele ser lo negro, la retera, que es donde tenemos que estar.
Pues toda la razón del mundo, hacer esas paradas cada 2 horas aproximadamente, estirar las piernas, airearnos un poco. También cuidado con la calefacción, porque cuando vamos muy calentitos, con 24, 23 grados, también nos entra sueño.
La temperatura idónea en un habitáculo de un vehículo debe ser aproximadamente entre 18, 19 a como mucho 21, 22 grados.
Y pendientes de lo que tenemos enfrente, en la calzada, por supuesto.
Lógicamente,
no
cinturones
alrededor.
De seguridad, lógicamente,
hombre,
tanto acompañantes como conductor, etcétera.
Pues María Javier, gracias por vuestros consejos y a seguir trabajando entre todos para conseguir reducir las cifras de atropellos y de siniestros en la capital y en la provincia de Ávila. Muchas gracias.
Gracias
a ti. Aquí seguimos nosotros en la mañana. No te pierdas lo que viene ahora.
La cuarta de Apolo.
Bueno, pues nosotros aquí continuamos en la mañana en Ávila. Ya estamos retomando la normalidad después de los días de Semana Santa y hoy toca cambiar los tambores que hemos escuchado durante muchos días por las calles de Ávila por la zarzuela. Y para hablarnos de todo lo que sabe de zarzuela, que es mucho, está con nosotros un martes más Maite Velayos. Hola Maite, muy buenos días.
Buenos días.
¿También has disfrutado de las procesiones de Semana Santa?
También.
Bueno, eso está bien.
Ávila está impregnada de la Semana Santa.
Por supuesto, vaya marco además, ¿eh? Sí. O sea que hemos disfrutado sobre todo de esa recta final, ha sido, el tiempo nos ha acompañado y han sido unos días pues muy bonitos.
Muy bueno.
Hoy vamos a hablar de las partes diferenciadas que tienen las zarzuelas, las representaciones, porque yo creo que el final, el colofón, es pues el cierre, el broche de oro de una zarzuela, pero supongo que será también muy importante el inicio, ¿no? Cómo empiezan las historias.
Claro que sí, hoy vamos a hablar de cómo empiezan, y ¿vale? Las zarzuelas empiezan con un preludio.
Un preludio.
Sí, el preludio es una música que algunas veces nos da partes de la obra, partes que se van a cantar y a interpretar luego en la obra, o también es una de las propias canciones o romanzas que se toca y digamos que mete ya al escuchante, al espectador, le mete en lo que es la obra en sí.
Es una pequeña introducción, ¿no?
Sí.
Que en ocasiones nos hace incluso un resumen de
sí,
lo que va a pasar
de
luego.
Todo lo que va a pasar luego. El preludio nace como una afinación. Los músicos se sentaban, empezaban a afinar y afinaban, claro, todas las pequeñas partes de la obra. Y entonces así nació el preludio. En la ópera es la obertura, que como su propio nombre indica, abre.
Apertura.
Apertura. Y luego también el preludio en sí se ha, digamos que, soltado de la obra y ha sido independiente porque Chopin escribió preludios, hay incluso un título de una obra que se llama, que es de Maurice Ravel, El preludio para la siesta de un fauno.
Ajá.
O sea que el preludio es muy importante y además, digamos que nos asienta,
claro,
y nos centra toda la atención en lo que va a pasar.
Para ir abriendo boca. Digamos que la zarzuela no sucede como estos últimos ejemplos que nos estabas diciendo, sino que va incorporado en toda la historia. No es una representación aparte, sino que es pues el inicio de la obra.
Sí, 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 el inicio de la obra. Incluso hay veces que hay preludios que ya van saliendo, no están con telón cerrado, van saliendo ya los actores, van preparando el escenario, la escena, en fin. Y otros que, bueno, ahora los iremos escuchando. Todos sabemos que los hemos escuchado siempre y los conocemos mucho, pero no sabemos qué es un preludio de zarzuela.
Has traído varios ejemplos, ¿verdad?
Sí, he traído al azar.
Venga.
Hay muchísimos, pero bueno,
¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por uno de los más conocidos, que es el de la revoltosa.
¿Sí?
Sí, la revoltosa, bueno, ya hemos hablado de ella,
sí,
seguiremos hablando porque, bueno, es una zarzuela estupenda, sobre todo con su dúo de Felipe y Maripepa. Y me gustaría comentar que Camilo Saint-Saëns escuchó el preludio de la revoltosa y dijo que a él no le hubiese importado firmar tan magnífica obra, y gritaba cuando lo escuchaba, todo el mundo estaba por ahí alrededor y comentan las crónicas que gritaba en francés, maravilloso. Y que hay otra anécdota también con este preludio de la revoltosa, y es que Ataulfo Argenta, que como sabéis es uno de los grandes directores que hemos tenido en España y ha sido un gran amante y difusor de la zarzuela, cuando hacía un concierto siempre de propina daba el preludio de la revoltosa.
Qué bueno.
Sí, era una cosa que él lo tenía como a gala.
O sea que es bueno, ¿no? Pues vamos a escuchar el preludio de la revoltosa. Ser yo experta en la materia, pero este me suena.
Claro, claro que te suena, porque esto se utiliza mucho en los conciertos. De hecho, se ha salido, digamos así, de la obra, lo que hablamos, para utilizarse en conciertos de bandas sinfónicas, de orquestas sinfónicas, de bandas de música. en fin, el preludio de la revoltosa es
muy conocido. Sí. Me suena hasta a mí, pues fíjate a nuestros oyentes. Oye, ¿no tienen voz? ¿No cantan en el preludio?
No. El preludio es solamente eso, una
música.
Una introducción musical que, como hemos dicho antes, representa lo que va a ser, lo que va a venir.
¿Más ejemplos que nos traes hoy de preludios?
Más ejemplos. Este, sin embargo, es toda la canción española que se hace en la zarzuela, que se llama así, Canción Española, y que cuando suene os va a resultar muy conocida. Este empieza por la obra principal, o sea, en el preludio hace la obra principal y luego también alguna pequeña cosa, pero da a entender que ese es el gran motivo. Y el maestro Luna lo utilizó porque para su preludio, porque a él le costó mucho componer esto. Tenía toda la obra, estoy hablando del niño judío, uh-huh, perdón, tenía toda la obra ya compuesta. La obra trata de un chico que vive en Madrid y, bueno, se va a buscar a su padre a Oriente, en fin, es muy divertida, ya hablaremos también de ella. Y tenía que meter una canción española para representar, una vez que estaban allí en Oriente, decir cómo era España. Decir cómo era España. Y entonces lo tenía todo hecho, menos la canción española. Desesperado, dijo, me voy al Escorial, que aquello seguro que me inspira.
Hombre, claro.
Y no hizo falta que llegara, porque con el traqueteo del tren y según iba pasando por los distintos pueblitos saliendo de Madrid, pues ese sonido del tren,
el traquetreo
del tren le inspiró. Empezó a tomar notas y cuando llegó al Escorial pidió rápidamente papel y lápiz y escribió la canción española.
La inspiración puede llegar en cualquier
momento. En cualquier momento. Y esta canción española seguro que nos suena a todos.
Venga, el preludio del niño judío.
Bueno, pues ahora nos sonaba a todos, sí, seguro. Ahora vamos a escuchar el preludio de la verbena de la paloma, que vuelve a hacer lo mismo. Empieza con el dúo de Julián y Susana. Uh-huh. Y entonces eso es, digamos, un poco el leitmotiv. Luego va contando pequeños trozos también de la zarzuela de la verbena de la paloma, pero también es muy conocido. Incluso, volvemos a decir lo mismo, se toca por separado. Las orquestas, las bandas, cuando hacen conciertos, meten el preludio de la verbena de la paloma, porque también ha tomado vida propia.
Hombre, la verbena de la paloma, pues conocidísima. Pues no cabe duda, sí, la verbena de la paloma es inconfundible.
Claro, ahora va ya tomando otros distintos números, tiene ese instinto de afinación y de decir al público qué es lo que va a pasar. Y la última de todas,
¿con qué cerramos?
Cerramos con una muy conocida, muy utilizada en bandas, en orquestas, y que ha quedado, la zarzuela es una buena zarzuela, y con una música que además al pobre Chapí le costó mucho poderla estrenar, porque los libretistas le hicieron un boicot importante. Uh-huh. Contaremos la historia de Chapí, un gran músico. Iremos más adelante, espero que tengamos muchos programas.
Ojalá
para
que
contarlo.
Así sea.
Y ahora lo que viene es el tambor de Granaderos. El tambor de Granaderos todo el mundo lo ha oído, porque ha sido utilizado para sintonías, para, bueno, las bandas, los militares.
Sí, mira, ya lo estoy escuchando, sí. Y sí. Pues nada, es muy importante tanto el broche de oro de los programas, en este caso de la zarzuela, como el inicio, y hoy hemos hablado de los preludios en la zarzuela con Maite Velayos. Maite, amiga, gracias, hasta la próxima
semana. Gracias, nos vemos el próximo martes.